El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Porque el ciclo regenerativo de la vida, de los alimentos, de la naturaleza, está ligado también al ciclo regenerativo del agua. Y en el país, en el mundo, hoy fruto también de ese complejo proceso de crisis climática, pero además de nuestras sociedades industriales, de las formas de consumo exacerbado del agua en espacios urbanos, del desperdicio y el no cuidado del agua para su regeneración, hemos generado una crisis también en torno al agua. En el bloque 2 del programa, María Estela Svampa nos hablaba de también una necesaria transición hídrica, repensar lo hídrico en ese conjunto de transiciones hacia sociedades más justas socialmente, ecológicamente, culturalmente. El tema del agua, como otros temas, van a ser temas que vamos a abordar en una agenda necesaria de país, aquí en el Hueco al Muro, desde la Red de la Diversidad. Pero una agenda que también necesita recolocarse desde las posibilidades esperanzadoras, desde las posibilidades de las alternativas. La crisis climática está generando una afectación más fuerte a temporadas cada vez más prolongadas de sequía en varias regiones, especialmente en las regiones de altura, regiones como el altiplano, y en épocas de altas inundaciones y concentración de lluvias fuertes en otros momentos del año y en otras regiones. Esta suerte de contradicción hace parte y se agudiza con la crisis climática. Por ejemplo, el año 2023 hemos tenido en Bolivia, en el altiplano central especialmente, el periodo más prolongado de sequía en su historia, consecuencia de las altas temperaturas y de la crisis climática, que se intensifica además por el fenómeno del Niño y de la Niña. Recordemos que el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña tiene que ver con el proceso de calentamiento de los océanos, en este caso del Océano Pacífico, y los cambios bruscos de temperatura en el agua de los océanos, lo que genera estos mecanismos de sequías prolongadas y otros momentos de lluvias y tormentas torrenciales que producen inundaciones. Y estos ciclos del Niño y de la Niña suelen ser ciclos que todavía se siguen investigando, pero que más o menos tienen un proceso de 3 a 8 años. Cada 3, 8 años, hasta máximo de 1, 8 años, vienen momentos más dramáticos, voy a decirlo así, en estos cambios, fruto y se agudizan por esta crisis climática y lo que se denomina esta suerte de calentamiento global. Estos fenómenos del Niño y de la Niña se dice que ya se producen en el Océano Pacífico y en las costas de nuestro continente y que nos afecta directamente a Bolivia a partir del Océano Pacífico desde hace unos 40.000 años. Es decir, no son cosas nuevas, pero hay una densificación y un agravamiento de esos fenómenos fundamentalmente por esta crisis climática, por una expansión de los modos de vida extractivos ligado a los modos acelerados de consumo de aguas y energías que tenemos en el mundo hoy y en nuestros países y fundamentalmente en las estrategias urbanas, aunque no solo urbanas, porque también tiene que ver con la agroindustria, tiene que ver con la minería de alta extracción que utiliza una gran cantidad de agua y de energía, y todo eso está agravando la regeneración y los ciclos del agua. Y eso coloca en crisis las reservas de agua en la tierra. Y eso nos debe obligar a una serie de agendas y temáticas que están interconectadas, porque no podemos mirar el agua solo desde una perspectiva. Suele ser muy común la llegada de campañas sobre el tema del agua, vinculadas, por ejemplo, a estas frases como gota a gota, el agua se agota y entonces cierra la pila, la canilla del agua, lávate los dientes en un vasito y no escurriendo el agua, ese tipo de cosas que está bien, contribuyen, pero no tocan los temas de fondo. Porque uno de los primeros temas que nos obliga una agenda del agua en el país es rediscutir el tema de los bosques. Porque los bosques generan dos roles fundamentales. Al respirar, porque el bosque respira, permite exudar líquidos, contener y exudar los líquidos, y por tanto son fundamentales en la generación de lluvias. Es decir, sin territorios boscosos no tendríamos lluvias. Y en nuestro enganche con el continente y los fenómenos del Niño y la Niña que tienen que ver con los procesos meteorológicos en nuestro continente, esas lluvias se van generando en los bosques del norte de nuestro continente, la parte de Sudamérica, la parte norte, Colombia, Venezuela, cuando se juntan también los aires del Océano Atlántico y del Pacífico, y los bosques de esos territorios van trasladando las lluvias hacia el sur, las lluvias que van a alimentar en última instancia los ciclos agrarios, los ciclos de la tierra. Las primeras lluvias, por decirlo así, en nuestro territorio son lluvias frías porque vienen más bien del polo sur, del extremo sur de nuestro continente, pero son lluvias escasas y son las que sirven para mojar un poquito la tierra y permiten remover, y por eso vienen los rituales a la Pachamama, pero estas primeras lluvias son frías, todavía no son fundamentales para los grandes cultivos, aunque hay cosas que ya se pueden cultivar. Las lluvias más calientes vienen del norte, y esas lluvias ya acompañan al ciclo agrario hasta las cosechas, es decir, las lluvias de febrero, de marzo, de enero, son lluvias que más bien vienen del norte de nuestro continente. Esas lluvias dependen de lo que exudan, de lo que respiran los bosques en Colombia, en Venezuela, luego en Ecuador, y van bajando por el Perú y llegan a Bolivia y llegan a territorios, por ejemplo, como el Madidi o el Tibnis, que son reservorios de agua impresionantes en términos de bosques, y su respiración genera la posibilidad de la producción de lluvia, que van a ir bajando, y luego los yungas, el chapare, son otros territorios importantes, el aguaragüe, Tariquía, hacia el sur de nuestro país, van a ser otros bosques fundamentales. Pero además los bosques, con sus raíces, permiten la retención de las aguas en aguas subterráneas, en las fuentes de agua, cuidan las fuentes de agua y retienen esos bolsones de agua necesarias luego para los manantiales de las aguas subterráneas. Sin bosques no podemos tener agua. Sirven como sistemas de almacenamiento y de producción de lluvia. Es decir, se habla mucho de tecnologías de cosecha de agua, pero sin bosques no podemos sembrar agua, por decirlo de alguna manera. Necesitamos una política de bosques, y lo que tenemos en el país crecientemente, no solo en Bolivia, en el mundo entero, es este deterioro acelerado de la capa boscosa, y entonces necesitamos redefinir el cuidado de los bosques y unas políticas de bosque. Tenemos las llamadas áreas protegidas, que es un mecanismo de cuidado de los bosques, pero tenemos territorios fundamentales que están siendo afectados, como los yungas de La Paz, que era una zona de producción de lluvia fundamental para una vasta región del país, pero también afectaciones, por ejemplo, por la minería. El tema de los bosques es uno de esos temas de la agenda. El otro tema que está ligado a esto, ya que hablábamos de minería, es esta agenda de los ríos y los lagos. ¿Cómo generar un cuidado sobre los ríos y los lagos por varios caminos? Primero, la contaminación. Y esta contaminación que viene por los desechos orgánicos, por los desechos de nuestras alcantarillas en las ciudades, pero también por la creciente expansión minera, que ya tiene siglos en nuestro país. Esa minería del estaño, del bismuto, del zinc, del cobre, pero también esta minería acelerada los últimos años por el oro y esta minería que irrumpe de lo que se llama minerales de transición energética, entre el cobre y el zinc siguen siendo fundamentales, pero otros minerales que hacen parte de este... de este impacto en la calidad del agua de ríos y lagos. Luego, esta discusión sobre el cuidado de ríos y lagos nos tiene que llevar también, vamos a decirlo así, a una definición de aquellas zonas que no pueden ser sacrificables porque son las que nos garantizan el agua para las futuras generaciones. O sea, hay zonas que aunque tengan riqueza petrolera o riqueza mineral, no pueden ser sacrificadas porque están aniquilando las reservas de agua. Es una discusión y un acuerdo que nos toca enfrentar como país, y eso va más allá de la idea de áreas protegidas o de parques nacionales, para repensar esos territorios donde la biodiversidad y el cuidado del agua y el cuidado de las zonas boscosas es fundamental para nuestra propia sobrevivencia. Y, por ejemplo, la discusión sobre el Pozo Mayaya, que ha generado expectativas en el país de ingresos, también hay que recolocarlo en el debate sobre cuáles no son zonas sacrificables en el país, ¿no? Y inevitablemente, posiblemente, un escenario complejo donde también estamos recursos y no podemos parar toda la extracción petrolera ni la extracción minera, no puede ser toda detenida, identificar que hay unas zonas, entre comillas, que sí pueden ser sacrificadas o cambiar su suelo porque no afectan, digamos, radicalmente la calidad y la producción de agua y las reservas de agua que tenemos en nuestro país. Esta es parte de esa agenda de definiciones. Y eso nos devuelve a un tema que es repensar el territorio en términos de grandes cuencas. En Bolivia tenemos tres grandes macrocuencas: la cuenca del Plata, que tiene su origen en algún municipio de Oruro, un par de municipios de Oruro todavía, y que cruza parte del departamento de Potosí, del departamento de Chuquisaca, del departamento de Tarija, una partecita del norte del departamento de Santa Cruz, y que termina en el Río de la Plata. La cuenca del Amazonas, que es la mayor, la más grande, y una de las reservas de agua más importantes en todo el planeta, y la cuenca del Titicaca o la cuenca endorreica o cerrada, como se la conoce, con el lago Popó, el río Desaguadero, y que desemboca de alguna manera en las filtraciones hacia los salares. ¿Cómo repensar el territorio en estas cuencas? Y eso también es una definición política, porque la manera en que se dividen los recursos y el manejo de recursos para el cuidado del agua en las gobernaciones, en los municipios, no siempre ayudan a pensar la utilización adecuada de esos recursos en función de territorios más amplios, del manejo de las cuencas y el cuidado de esas cuencas. Porque eso nos obligaría, por ejemplo, a repensar los sistemas de producción de energía, ahora que son uno de los temas fundamentales. Algunos de los momentos se ha estado hablando de grandes represas para la generación de hidroeléctricas, como en el Chapete y el Bala, en la región amazónica, allá en el norte de La Paz, en el inicio del departamento del Beni. Cuando muchos de los estudios y de los debates de ese cuidado apuntan más bien a sistemas de generación de hidroeléctricas de pequeña escala en las partes altas de la cuenca y no en las partes bajas de las cuencas. Eso exige otro tipo de distribución energética que sería suficiente para el consumo del país. Ya estudios de la década de 1970 mostraban que eso era más viable económicamente para el país que grandes sistemas de represa para hidroeléctricas, solo para poner alguno de estos ejemplos, y que no afectan los ciclos de vida del agua, del río, y por tanto tampoco de los peces y de la vida animal y vegetal que depende de los ríos y de los lagos. Y eso también obliga a un debate sobre la contaminación minera en las zonas altas de las cuencas, hacia las cordilleras. Y eso obliga también a repensar, por ejemplo, temas como el arrastre de sedimentos. Por ejemplo, la cuenca del Plata es una de las cuencas que más sedimentos arrastra en el mundo y hace que en la zona baja ese arrastre de sedimentos esté haciendo casi desaparecer los ríos, ¿no? El ejemplo más evidente es el río Guadalquivir en Tarija, como ciudad casi desaparecido en el entorno urbano cercano, pero podemos ver en épocas de estiaje el problema que tiene el río Pilcomayo como flujo de agua y lo que impide luego que, por ejemplo, los peces retornen porque el sedimento va generando una suerte de lagunas y unas barreras naturales para que los peces retornen en su camino hacia Bolivia y terminen quedándose en Argentina o en Paraguay. Y entonces el sedimento no se resuelve con dragas, como en algún momento se intentó hacer en algunos municipios limpiando el río en la zona baja, porque va a seguir arrastrando, sino generando los mecanismos de contención del sedimento desde las partes altas. Por tanto, necesitas repensar la cuenca y no solo alcanza los recursos de un municipio o de un departamento, sino una estructura que nos permita repensar el manejo de la cuenca en su conjunto, además de los sistemas de limpieza, por ejemplo, el rol de la totora en la limpieza y la descontaminación del lago Titicaca como un elemento central, que pasa en todo el recorrido de los ríos y los lagos como sistemas de limpiadores del agua que nos permitan tener reservas de agua. Y rápidamente solo menciono unas otras cosas, como digo, muy rapidito para no detenerme más, y es que todo eso está ligado inevitablemente a los sistemas urbanos, es decir, hablar de las cuencas, de los ríos, de los bosques, no es un tema solo de el mundo, el mapa rural de nuestro país, porque en los sistemas urbanos se genera un profundo desperdicio de agua. Las ciudades reciben agua limpia a través de sus grifos, pero devuelven agua contaminada hacia el mundo ecológico. Hay un sobreconsumo urbano, no solo directo, porque mucho de esa minería de transición que exige una gran cantidad de agua, o esa industria de alimentos procesados que exige una gran cantidad de agua, fíjense nomás la cantidad de agua que se utiliza para elaborar las gaseosas, un refresco embotellado, ¿no? Más o menos se calcula al menos de 12 a 20 litros de agua por cada litro de gaseosa que terminamos consumiendo. Entonces, todo ese sistema de consumo genera una presión sobre un despilfarro del agua. Y por tanto, necesitamos redebatir el espacio urbano. Las plantas de tratamiento del agua también tenemos conflictos en varios territorios porque esas plantas de tratamiento llevan malos olores, contaminación a la población cercana, y es porque en gran parte pensamos en grandes plantas, cuando posiblemente un sistema descentralizado del tratamiento de aguas negras, de lo que botamos a través de nuestras alcantarillas, de nuestros baños, un sistema descentralizado de ese tratamiento no generaría esos niveles de mal olor y generaría un cuidado más redistribuido de la tierra. Es decir, tenemos que pensar el sistema de las ciudades, cómo se colectan el agua, cómo se tratan esas aguas, cómo se descontamina, cómo se devuelve esa agua al mundo rural. Y eso nos puede llevar a otros temas como el negocio que hay detrás del agua, porque justamente el agua, al estar contaminada, al tener menos cuidado, menos tratamiento, menos responsabilidad colectiva, se vuelve sospechosa de ser transmisora de muchas enfermedades. Y entonces la gente tiene cada vez mayor problema para consumir agua de los grifos, y eso detrás hay un negocio del agua embotellada que parecería como un agua segura. Entonces, ¿cómo conectar la agenda urbana con la agenda del territorio, con la agenda rural, con la agenda de la cuenca? No podemos mirar el tema del agua desde temas aislados. Y cierro con esto. Eso obliga a acuerdos y a movilización y a repensar la agenda desde nuestras organizaciones sociales, así sean chiquititas desde las grandes, como este tema es un tema de todos y de todas. Así como estamos dispuestos a movilizarnos a algunos sectores por los problemas para acceder a los dólares, el tema del agua debería ser un tema que nos movilice en términos de alternativas de propuesta. Y esto nos lo han marcado en mucho los sectores indígenas con mucha sabiduría, porque nos obliga a pensar desde lo chiquitito hasta el macro territorio. Dos ejemplitos para cerrar. Se dice que los pueblos indígenas, especialmente del sur del Ecuador y el norte del Perú ahora, que es la zona donde se concentra con mucha fuerza la producción de los fenómenos del Niño y de la Niña, ya conocían estos ciclos y ritualizaban, pero además generaban sus sistemas agrarios ligados a cómo funcionan estos ciclos de estos fenómenos meteorológicos y climáticos. Y que, por ejemplo, el valor de unas conchas muy especiales, la concha del Spondylus se conoce, tenían un valor transaccional, porque este Spondylus, que es una especie de almejito, una concha, un animalcito marino pequeñito, ¿no?, que genera estas conchitas, este Spondylus era muy valorado en esa época y jugaba un rol transaccional económico y estaba ligado a la fertilidad porque acompañaba este molusco los ciclos regenerativos del agua en los fenómenos del Niño y de la Niña. Y entonces esta valoración les permitía entender ese ciclo del agua, de las lluvias, inclusive del exceso de lluvias torrenciales o las temporadas de sequía, y les permitía dialogar con ellos y valorar y ritualizar e intentar conectar con esta, con este proceso. Y en el otro caso, esto es mirar una cosa chiquitita, mirar lo grande. La llanura de Mojos, fruto de los fenómenos del niño y de la niña, es uno de los lugares que en ciclos de 3, 5, 8 años, lo conocemos en nuestro país como noticias permanentes, se vuelve a inundar. Es donde está Trinidad, para poner un ejemplo. Hay inundaciones. Pues en esos territorios, en cientos de miles de hectáreas, nuestras culturas indígenas ancestrales, mucho antes de la invasión europea, generaron un sistema de canales y de lomas, ¿no?, hechas artificialmente por los seres humanos, para dialogar adecuadamente y no enfrentarse negativamente con esos ciclos de lluvia y aprovechar para que eso genere una riqueza de alimentos, genere abundancia. De estas lomas que a través de los canales le permitían un nivel de fertilidad y servían como refugio para la llegada de animales cuando venían las inundaciones y por tanto se convertían en lomas de alta abundancia de alimentos, y al recibir el material de arrastre orgánico, lomas de alta fertilidad para la tierra, de ahí viene toda la idea de las lomas santas, que en realidad estamos hablando de lomas son de abundancia. Y por eso la música de Tinkipaya, que acompaña este momento del año, el ciclo agrícola, el ciclo del agua, así como ese canto de jarawi al agua, es una manera de intentar entender estos ciclos del agua y hacerle desde ahí una manera de reconstituir nuestra relación con el agua. Es decir, sabiduría y experiencia tenemos en el tema del agua. Necesitamos reconfigurar una agenda desde ahí que nos permita cuidar, cultivar y aprovechar esa agua para las generaciones venideras. Un poquito de música y para cerrar esta parte, pues ahí está Pablo desde Tarija, Santos desde Santa Cruz, para complementar el tema del agua, y cada día estaremos abordando otros temas para hablar en el país.
Así es, Mario. Creo que mucho tiene que ver también las cosas, cómo percibimos la información que se maneja en cuanto a, desde cosas como la cantidad de agua. Se dice que nuestro planeta tiene más de 2/3 de agua, pero no se dice o no se refuerza el hecho de que de ese 70%, nada más que el 2% o algo más del 2% es posible consumir por los humanos y por los animales en tierra. Por un lado es eso, ¿no? Por otro lado, evidentemente en el último tiempo se hace mucho énfasis en la contaminación que se genera, sobre todo por la actividad minera, pero también la contaminación que nosotros desde nuestras casas generamos, pero no se visibiliza la forma en cómo se consume esa agua, ese 2% o tal vez un poco más, por las empresas hidroeléctricas, por ejemplo, por las empresas que tú has señalado que trabajan en los espacios urbanos, las gaseosas, las curtiendes, las empresas que producen carne, o por los monocultivos, ¿no?, en la parte oriental. Es decir, se visibilizan unos aspectos, pero se ocultan otros o no se les da la fuerza, porque precisamente es a partir de esta otra actividad, que no es el de la contaminación, sino más bien el uso que se le hace, donde no se está haciendo énfasis ni siquiera a partir de las políticas públicas que puedan regular ese uso del agua que nos corresponde a todos. Entonces creo que también, quería hacer simplemente ese hincapié, Mario, a todo lo que has aportado respecto al tema del agua en esta parte del programa.
La contribución de María Estela Esbampa y esta tu intervención, Mario, sobre el agua, creo que aportan una mirada y una perspectiva distinta, en el sentido de no mirar los problemas que tenemos como sociedades de una manera estanca, fragmentada. Tiene que ver con esta suerte de integralidad, el tema social, el tema ecológico, ambiental y en este caso particular el tema del agua. Esta perspectiva y esta mirada de carácter de mirar nuestros problemas con esta perspectiva de cuenca me parece que ayuda a encarar de mejor modo los problemas que tenemos. Así que para cerrar, creo que corresponde también agradecer a María Estela Svampa, que habitualmente de tiempo en tiempo está con nosotros para reflejarnos también lo que está aconteciendo y toda esta discusión en la Argentina, en un contexto, por supuesto, adverso. Y la perspectiva también, la nuestra, de encarar estos temas que son acuciantes en el país, pero que si no lo miramos de una manera integral, corremos el riesgo de hacer todos los esfuerzos de manera fallida. Una vez más, muchísimas gracias, Mario. Vamos cerrando esta cuarta media hora del hueco en el muro en esta jornada de este día martes. Nos vamos a una pausa y en minutos retornamos.
Estás escuchando El Hueco en el Muro.